Nico Putz inicia a esta hora un espacio dedicado a las mujeres de hoy. A las mujeres influyentes sin etiqueta. Quienes la llevan, las que influyen. Las líderes de hoy conversan con Nico Putz. Y ya estamos en un nuevo programa de Influyentes sin Etiqueta acá en la 92.1 en Agricultura. Excepcionalmente acá a las 19 horas, normalmente vamos de 8 a 9, pero hoy día nos adelantamos un pelito. Y recuerden que nos pueden ver, además de escuchar a través de nuestras plataformas digitales. En Instagram nos encuentran como Radio Agricultura y en YouTube recuerden que estamos como Agricultura TV. Y en este mismo instante estamos en streaming para que ustedes nos vean además de escucharnos. Hoy día tengo una invitadísima, pero de primer nivel. Ustedes saben que de a poco, sin querer queriendo, se nos ha ido enhebrando los temas de los diferentes programas, y la verdad es que yo quería a esta mujer desde el primer día, así que nunca tiene agenda. Hoy día, excepcionalmente, porque los astros se alinearon, la puedo tener acá. Tengo a la doctora Rocío Las Heras, cirujana plástica estética y reconstructiva de la Universidad de Chile, directora médica de Clínica Opia, además de fundadora y integrante staff de cirugía plástica de la Clínica Alemana. Pero eso no es todo, tiene una biografía realmente impresionante esta mujer. Rocío, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Nico? Qué rico estar acá, por fin coordinamos,
y como digo, es impresionante que no estés metida en un pabellón o corriendo, así que la verdad estoy chocha de poder tenerte. Y como bien más o menos te presentaba al público, este es un programa cuya vocación es conocer la trastienda de estas mujeres. Tú eres sin duda alguna una de las, digamos, de los cirujanos plásticos, cirujana en tu caso, más connotadas del país, con una robusta carrera académica, con una tremenda trayectoria. Pero a mí me gusta conocer, como te digo, la trastienda, la biografía de estas tremendas mujeres exitosas. Y por eso me encantaría empezar precisamente tocando el tema de tu profesión, que es lo que primero a uno le llama la atención cuando dicen cirujana plástica. Porque no hay muchas cirujanas plásticas, no sé si me equivoco. ¿Qué pasa con eso?
Mira, la verdad es que hoy en día ha cambiado un poco y cada vez están apareciendo más cirujanas plásticas. La verdad que cuando entré yo a estudiar medicina, en mi generación habíamos un 52% de mujeres y un 48% de hombres. Después empieza a pasar que las especialidades van separando un poco y las mujeres, pensando tal vez en la maternidad o en el estilo de vida que quieren tener más adelante, en general eligen carreras que ojalá no tengan turno, que ojalá los pacientes no se compliquen y tener que salir por una urgencia. Por lo tanto, clásicamente los hombres se han ido agrupando las especialidades quirúrgicas, ya sea cirugía, traumatología, urología, y las mujeres más a carreras un poco más tranquilas como medicina interna. Bueno, hay algunas especialidades que hacen turno, pero pediatría, dermatología, y cosas así.
Ginecólogas,
pero
hay hartas también.
Pero precisamente las mujeres, claro, que empezamos a entrar en este rubro.
Sí,
imagínate las ginecólogas que tienen que salir corriendo por las urgencias. ¿Me estáis escuchando bien o la conexión está inestable?
Se está un poquito inestable. Yo sé que te he visitado in situ, digamos, donde estáis, así que sé qué tal.
Pero es que la otra alternativa, Nico, es que me cambie como a la conexión de mi teléfono, porque estoy conectada con el wifi que de repente falla un pelo.
Sí, fíjate que en general es mejor lo del teléfono, a ver si logras ahí cambiarte.
¿Me desconecto, me conecto de nuevo? Ya, espera un
sí.
poco.
Bueno, pero vale, mientras ella
me voy a desconectar.
Tranquila.
Voy a desconectar por acá.
Mientras ella se desconecta y se vuelve a conectar, darles algunos datos duros que siempre mi querida editora me tiene a mano. Algo importante: más de 25 millones de personas en este preciso instante en el mundo se someten cada año a una cirugía estética o algún tipo de tratamiento que tenga incidencia estética. Y la verdad es que la gente, o cuando se han hecho encuestas para poder saber por qué la gente se somete a una cirugía plástica, la gente refiere que busca aumentar la autoestima, la confianza, la salud psicofísica, Pero la verdad es que también hay una alza a algunos procedimientos menos invasivos también. Así es que vamos a preguntarle también qué pasa con eso, y sobre todo porque son precisamente las mujeres las principales, digamos, pacientes dentro de este rubro. Estaba tratando ahí de contextualizar un poquito más en términos de cifra al público respecto de lo que vamos a hablar hoy día. Por ahí te veo bien, Rocío.
Ahí súper, te veo. Yo te escucho bien también.
Sí, ya. Listo, démosle entonces. Entonces, tú me decías que cada vez hay más mujeres que están participando precisamente de estas especialidades que son un poquito más invasivas y no sí. tan compatibles dentro de una mirada patriarcal con la vida que debe llevar una mujer en casa, ¿no es cierto? Que es súper fuerte que te coarten de esa manera. Pero sí. quiero hablar de tu experiencia en tu generación, cuando tú pasaste por la especialidad de cirugía. ¿Viste más mujeres? ¿Cómo era el tema? Este es un programa con enfoque de género, por eso te lo pregunto.
Mira, cuando yo salí de la universidad, te diría que de todas las mujeres, probablemente un 10% elegimos carreras más quirúrgicas, entre ellas cirugía, ginecología, traumatología, urología, creo que una. Y dentro de la cirugía general, yo por lo menos cuando entré en mi especialidad, entré a un hospital donde no había ninguna mujer contratada ni en el staff wow. quirúrgico, y tampoco habían estudiantes mujeres. Entonces fui la primera becada mujer, o sea, para que te imaginé, llegué a un hospital público donde pregunté dónde estaba el baño y me miraron así como, no, preocupa algún baño de pacientes que esté desocupado. Y yo ya, ¿y dónde están nuestros lockers para poder dejar, no sé, pues mi toallita higiénica cuando me llegara la regla? Y era como, no, pues andamos todos con las cosas en los bolsillos. Y yo los primeros días me tenía que guardar los tampones en el wow. bolsillo del delantal porque no tenía dónde dejar la mochila, ¿me entendí? Y como a los 2 meses hablé con el jefe, le dije, jefe, ¿sabe que de verdad necesito un lugar donde dejar mis cosas? Yo soy mujer. Y me miraban así como, oh, ya qué lata, estas exigencias nuevas que nos llegan.
Pero, claro, estos bichos raros que nos están llegando, que es llamado mujeres, que nos están invadiendo claro, todo el espacio.
Tienen reglas, ¿cachai? Quieren guardar sí, sus cosas femeninas, era como todo raro, pero de a poquito fue mejorando. Te diría yo que al menos el trato de mis profesores, salvo contadas excepciones, en general fue homogéneo con los hombres, pero algunos, ni siquiera diría los más viejos, algunos eran de frentón muy machistas, eso no fue tan fácil.
Sí, pues. O sea, literalmente. Y aparte que, como bien tú dices, que especial que eso ocurra todavía hoy en día. No eres la única doctora que en el fondo nos ha contado su experiencia en ese sentido. Lo cuentan abiertamente también por redes sociales, en algunas oportunidades, con ocasión, por ejemplo, de, lo recuerdo patente, con ocasión del Día de la Madre, en tus redes sociales como doctora, tú justamente contaste tu experiencia de compatibilizar tu primer hijo, el nacimiento de tu primer hijo junto con esta beca de cirugía, porque tuviste que volver enseguida, tuviste problemas para mantener la lactancia, dados los turnos, ¿cómo fue ese periodo?
No, fue terrible. O sea, yo me embaracé, mi beca de cirugía duraba 4 años, y yo me embaracé al cuarto año, y la fecha del nacimiento de la guagua era justo 3 meses antes que yo terminara mi beca. O sea, yo no alcanzaba a terminar la especialidad ni siquiera embarazada. Yo me acuerdo que supe que estaba embarazada y fui a hablar con mi jefe de beca en ese momento, y me acerco así, entre nerviosa y todo, y le digo, doctor, ¿sabe que estoy embarazada? Y él se da vuelta y lo primero que hace es tomarse la cabeza y dice, chuta, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, así como
hoy. Y es lo más normal del mundo estar embarazado. No, claro, pero
para él era terrible. ¿Qué voy a hacer? Porque en su cabeza, para él era como este nuevo problema de cómo voy a hacer con las rotaciones, esta niñita se va a, no sé, pues va a faltar, porque va a tener que tener guagua, y cómo voy a tapar esos hoyos. Entonces para él fue como un problema nomás. Y me acuerdo que tenía un profesor altamente religioso, y yo quedé embarazada sin estar casada, quedé embarazada de mi pololo, y a él le pareció espantoso, y sabes que no me volvió a hablar, pero era una cosa así, no me volvió a dirigir la palabra, pero bueno, eso probablemente es por su extremadamente mucha religiosidad que le pareció horrible, pero sí, no fue fácil. Y después cuando nació la guagua, yo quise volver a la beca, y fíjate que mi guagua tenía 3 meses, yo quería volver a terminar, y me dijeron que tenía que volver con las mismas condiciones de mis compañeros. Entonces le dije, bueno, nuestras condiciones eran trabajar todo un día, hacer turno toda la noche y trabajar todo el día siguiente. O sea, eran 36 horas en el hospital.
Non-stop, claro.
Entonces le dije, ¿cachai? Entonces hablé con el jefe y le dije, pucha, pero yo estoy dando leche a mi guagua, yo no puedo dejar 36 horas. Si me saco leche, ¿dónde la dejo? O sea, ¿dónde me saco de partida? ¿Y dónde la dejo? Si no hay ningún lugar, no habían refrigeradores, nada. Entonces me dijo, bueno, pero ¿usted por qué me está pidiendo que yo le haga excepciones especiales? Si usted quiso ser mamá, usted tenía que saber que cuando vuelva tiene las mismas condiciones sus compañeros. Chuta. Entonces, bueno, no volví por privilegiar la lactancia a mi hijo, y eso significó que tuve que empezar a trabajar por otras partes para poder juntar plata, haciendo turnos, qué sé yo, turnos de 12 horas. Y volví recién a los 6 meses, y a los 6 meses, cuando quise volver, tuve que cortarme la leche. Hubiese querido seguir, pero no tenía dónde sacarme leche.
Qué lento. Y sabes que esto mismo que tú nos estás contando, lo leí anoche mientras me quedé dormida, una noticia en Emol, donde, bueno, hacían, digamos, noticia en todas partes, una de las atletas que va a los Juegos Olímpicos ahora de Japón, la dejaron llevar a su, que entrara su hijo, su guaguita de 11 meses con su marido, que entrara al país, ya como gran excepción. Pero como ya es una burbuja sanitaria, ella tenía que salir a un hotel sanitario fuera de la burbuja olímpica para poder dar lactancia materna, porque ella dice, no quiero interrumpir por mi trabajo, que es este, la lactancia materna. Entonces, pucha, dado los tiempos que corren, lógicamente eso se debería solucionar. Entonces, finalmente le dicen, sí, perfecto, le vamos a dar el permiso para que entre la guagua al país, para que entre tu marido, que se va a quedar con la guagua, pero tienen que estar esas 3 semanas encerrados, sin ningún tipo de contacto, en un hotel fuera de la burbuja olímpica, lo cual lo hace realmente inhumano. Y lo que más me llamó la atención, fíjate, dentro de la noticia, que me pareció espantosa, finalmente ella dice, ¿sabes qué? Renuncié al superprivilegio porque la verdad era inhumano, era impracticable que mi marido esté 3 semanas sin salir de un hotel con la guaguita por eso. Me llamó profundamente la atención los comentarios eran demoledores. Era, bueno, ¿por qué va a ir a trabajar? ¿No le interesaba tanto la guagua? Ah, bueno, pues entonces que se pierda nomás por los Juegos Olímpicos. Si le importa tanto su guagua, que se los pierda. O sea, era realmente, me acordé inmediatamente, y estoy hablando de anoche. Anoche los leí en emol.com, los comentarios de la gente X que comenta.
¿Sabéis qué, Nico? La gente, es súper fácil comentar qué es lo que uno debería hacer, y la verdad es que nunca se ponen en los zapatos también de la pérdida y la culpa que significa haber invertido tanto esfuerzo y tantos años de tu vida en sacar adelante tu carrera, que después hay como dos corrientes. Están como esta súper hiper mamá que al tiro te tildan de mala madre por no dar los, no sé, por 6 meses o el año de lactancia.
Que eso es súper patriarcal también. Que eso también es patriarcal.
Y después está todo el otro grupo de gente súper trabajadora, digamos hombres y mujeres, que te dice, bueno, pero no quisiste ser profesional. ¿Para qué así tuviste tanta guagua? Yo tengo 4 hijos.
Sí,
yo tengo 4. Lo primero que me dicen a mí es como, ¿y tú tienes 4 hijos? Pero tú tienes una clínica, tú trabajas en la clínica alemana, tú estás haciendo un MBA, tú sales a entrenar y juegas hockey toda la semana, o sea, tenés a tu hijo solo, lo crían las nanas. Y yo así como, ¿por qué la gente juzga sin ni siquiera preguntar? ¿Me entendís? Como que encuentro que es súper duro, la gente no se pone en los zapatos de la otra persona, y la verdad es que yo creo que hay que ser más contenedora. Todo el mundo tiene sus dolores. Obviamente que para mí es un dolor dejar a mis hijos más de lo que yo quisiera en la casa, pero también es un dolor dejar de hacer todas las otras cosas por las que yo me he esforzado tanto en mi vida, sobre todo en el plano laboral. Entonces, lograr ese equilibrio es algo que sí me produce dolor, porque no sé cuál es el equilibrio perfecto. Cuando estoy mucho en mi casa, digo, ay, pero debería estar trabajando. Y cuando estoy mucho en mi trabajo, debería estar en mi casa. Y es algo que justo en la mañana estamos conversando en un chat que tengo con otras doctoras, y a muchas nos pasa lo mismo. Entonces, yo creo que cuando uno ve de afuera, uno tiene que ser un poco más dulce en no criticar tanto, porque uno no sabe cuál es el dolor de esa persona y probablemente la perfección existe.
Y Rocío, ¿sabes? Qué importante lo que tú dices, sobre todo porque ese tipo de crítica de repente viene de otras congénero, y eso es porque uno podría entender tal vez más de otra generación, más del género contrario, pero cuando viene de una par duele el doble. porque pucha que falta empatía. Oye, pero antes de que sigamos ahondando en tu biografía, porque pucha que hay cosas que contar.
No, pero es que ya que tocaste ese tema, te va a tocar solo una cosa.
Ya, a ver.
Yo cuando postulé, mira, cuando postulé a la beca de cirugía plástica, yo ya tenía este hijo que nació cuando yo estaba terminando mi beca de cirugía general. Yo ya me había separado del padre de ese hijo. Entonces mi hijo tenía un año y medio, ponle tú, y yo estaba sola, estaba soltera. Y ellos, por supuesto, los que me estaban entrevistando conocían un poco mi historia. Y yo me acuerdo que en la entrevista para postular a la beca plástica, una mujer que estaba sentada en el board me preguntó, bueno, ¿y tú cómo pretendes hacerlo con tu hijo ya que eres madre soltera?
Chuta.
Y yo, bueno, tengo mi mamá que me va a ayudar. Sí, pero es que tú estás separada, ¿te va a alcanzar la plata para poder estudiar y mantener a tu hijo?
Es que es como meterse realmente como en los calzones de la persona, o sea, literalmente muy invasivo.
¿Y tú dijeras, esa fue una pregunta hace 50 años? No,
no,
yo entré a la beca plástica hace 10 años atrás,
sí, no,
y me lo preguntó una mujer, no fue un hombre.
No.
Es impresionante, sí, duele.
Ya, oye, estoy para adentro, ¿qué te puedo decir? Antes de ahondar en seguir ahondando en tu biografía, que me parece absolutamente fascinante, ejemplar y chora, vamos a hacer una pequeña pausa y hablando un poco de los tiempos pasados, queremos rescatar también cosas positivas y entretenidas, no solamente lo malo, no solamente los machistas, los retrógrados. Así es que elegí una canción típica de los 90 que yo escuchaba todavía cuando era niña, pero me encantaba que mis amigas más grandes lo escuchaban a todo chancho ahí en la casa. Esto es All I Wanna Do de Sheryl Crow, y con eso nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos acá en Influyentes Sin Etiqueta. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.
Camila Simo Mardones.
Y por acá Pablo Bulbarán.
Y te tenemos una noticia, porque Atrapados por la Noche vuelve, pero...
en un nuevo horario, de lunes a viernes, de 22:30 a 23:30.
Así es, conéctate con nosotros, conversa a través de nuestras redes sociales, tenemos música, entretención, actualidad y mucho más para sorprenderte.
Lo vamos a pasar increíble con la Simo Mardones.
Encuéntrense con nosotros aquí, en Atrapados por la Noche.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta, con Nico Putz.
¿Qué tal la pausa? Música entretenida. Me gusta rescatar de repente exitazos del pasado que no pasan. Pero la verdad es que está súper interesante la conversación con Rocío Las Heras, cirujana plástica, de la Universidad de Chile, staff de Clínica Alemana y también directora y fundadora de Clínica Opia. Bueno, hemos ahondado en algunas partes de su formación, donde ser mujer, pucha que sí, fue una dificultad contra todo pronóstico. Pero la verdad es que otra cosa que me interesa mucho hablar contigo, Rocío, es un poco del ejercicio de tu profesión propiamente tal, porque son muchas las mujeres que tienen el dilema que tú dijiste, digamos, en el bloque anterior. Son mujeres que tienen grandes ambiciones laborales, profesionales, ¿no es cierto? Y lo llevan a cabo con éxito porque tienen una tremenda capacidad, pero al mismo tiempo no renuncian a su vida familiar, a su vida personal, y en el caso personal tuyo, tú tienes 4 hijos. Lo cual podría parecer a la vista y paciencia de cualquiera una locura, dado que esta persona, como dices tú, pasa en pabellón, va a jugar, tiene su vida súper equilibrada, tú eres deportista, eres súper deportista, muy matea con el deporte, estás haciendo un MBA ahora de algo nada que ver porque tienes una cabeza que, digamos, inquietudes intelectuales muy variadas, que también es bien especial en ti, estás haciendo un MBA como de economía, me parece, o de finanzas, me habías dicho, de finanzas.
O sea, es un MBA, un Master in Business Administration, sí.
Ah, como general.
Entretenido.
Sí. Perfecto. Oye, pero lo encuentro genial. Y mucha gente y muchas mujeres, como bien tú decías, tienen estas inquietudes, pero se detienen antes por miedo a no poder lograrlo finalmente. Y en ese sentido, no sé si tú tienes algún mensaje que decirle tal vez a mujeres que quieren surgir y quieren posicionarse en la vida a través de su carrera, estudiar, tienen ambiciones intelectuales, tienen ambiciones económicas, tienen ambiciones personales, y a lo mejor por temor a no tener la red de apoyo o por temor también a todos estos tipos de vejaciones de género, finalmente se detienen antes. ¿Qué les dirías tú a esas mujeres?
Mira, yo creo que no existe una fórmula. Yo creo que se puede llegar al mismo destino de varias maneras. Yo he tenido la fortuna de que me separé de un hombre maravilloso. Entonces mi ex marido se convirtió en un súper buen amigo y un muy buen cuidador de su hijo. Es un excelente papá. Y después me casé con mi actual marido, que es un hombre súper apoyador y me respeta mucho en mis tiempos. Él respeta mucho que a mí me guste trabajar y que de repente llegaba en las tardes hasta hace 10 meses más o menos estábamos entrando en la selección mundial, o sea, en la selección nacional máster de hockey para ir a un mundial, o sea, yo estaba entrenando 3 veces por semana, o sea, salía del trabajo, a veces me iba directo del trabajo a entrenar, y él era el que se encargaba de acostar a los niños y todo. Entonces, el mensaje que yo quisiera darle a todas las mujeres que están pensando en meterse de repente a una carrera o algún oficio que les ocupe mucho tiempo, es que no tengan miedo. Primero, no hay una receta que uno pueda vislumbrar el futuro y estar segura que te va a resultar. O sea, claro. Yo soy fiel creyente de que el equipaje se arregla a medida que uno va avanzando. Si uno espera tener como todo listo para poder dar un paso adelante y estar como seguro que hay que tener plata, seguro que hay que tener pareja, seguro que hay que tener la ayuda de tus papás, nunca lo vaya a lograr, porque no sabéis si el día de mañana tu papá, que era tu apoyo, se enferma, o justo tenía ahí una herencia que te iba a llegar, no te llegó. Yo creo que a medida que uno avanza, uno se arregla. ¿Cuál es la certeza que uno tiene que tener? Está adentro de uno.
La fortaleza.
La certeza.
La voluntad.
La certeza de que te vaya a poder reinventar. ¿Sabes que yo te diría que ese ha sido siempre, wow, por lo menos mi secreto, que no sé si es para el resto? Pero si tú me dijeras ahora, oye, ¿sabes que tuve un accidente y me corté una mano? Se me fue toda mi cirugía a la espalda. No puedo seguir siendo cirujana. ¿Sabes que de alguna manera tengo la certeza de que podría hacer otra cosa? Porque tengo el empuje, porque tengo las ganas. No soy una persona que me echo a morir. Entonces, de alguna manera siento que si yo me quedara viuda, sin papá y sin plata y sin una mano para ser cirujana, de alguna manera viviría en una casita más chica y algún tipo de emprendimiento, negocio o cualquier cosa empezaría. Pero yo creo que esa fuerza viene de adentro de uno, no la podéis depositar en el resto. Entonces, cualquier persona que quisiera empezar una carrera, un negocio, algo, yo creo que el convencimiento parte por uno, no por los asesores financieros, el plan de negocio que te va a decir que sí, que no. Totalmente. Uno tiene que saber que lo puede hacer, y si no te resulta, tenés que saber que vaya a poder enmendar el rumbo. Pero si depositas esa certeza en un externo, lo más probable es que falle, porque la vida cambia. Las parejas cambian, tremendo, los amigos cambian.
Todo es dinámico. Exacto. Y yo creo que es la gran lección que también tenemos después de estos 2 años pandemia. O sea, seguimos patas para arriba. Y bueno, nos toca ahora sonreír con lo que hay. Nos toca a todos reinventarnos. Yo creo que le ha pasado a toda la gente. Algunos han tenido que cerrar negocios, sí, o proyectos que les costaron la vida y despedirse de sueños y pasar procesos muy dolorosos. Hay otros que han descubierto oportunidades, hay otros que han descubierto, por ejemplo, habilidades que no tenían, hay papás, exacto, que han tomado el rol que corresponden y ahora cocinan, se hacen cargo de los niños a la par. Han pasado muchas cosas positivas igual con esta pandemia y finalmente reside en nuestra naturaleza humana nomás, po. O sea, somos así los
humanos. De todas maneras.
Nos pegan un puñete y por ese que pues, de repente ya nos levantamos y por otro lado ya empezamos a rearmarnos porque no queda otra. Yo lo encuentro realmente
Lo otro creo yo que también está en desarrollar importantemente las habilidades blandas y las relaciones humanas.
Qué importante que lo diga una persona que trabaja en un área científica. Dale, me interesa esto.
Es que es súper importante porque uno, independiente de lo que trabaje, las relaciones humanas son súper importantes. Y para serte bien honesta, yo me empecé a dar cuenta de esto además de vieja. De chica yo igual no tuve una infancia muy fácil y me metieron en la cabeza que mi forma de salir adelante en la vida era estudiar. Claro. Entonces yo de chica, de adolescente y de joven, te diría yo que fui súper individualista, que probablemente ahora mirándolo en retrospectiva fue mi manera de salir adelante. Y una vez que yo ya me estabilicé en lo familiar y en lo económico, me di cuenta que la forma en que yo había llevado mi vida hasta ahora no era lo ideal. Y hoy en día, bueno, desde hace un tiempo ya esta parte, empecé a aplicar el fortalecimiento de mis relaciones humanas, de mis habilidades blandas. Ahora que estoy haciendo el MBA y tengo una cantidad de ramos de liderazgo, de coaching, que me han abierto la cabeza en muchas formas. Y creo que independiente del área a la que uno se dedique, las relaciones humanas finalmente te llenan el alma. El hombre, por definición, es un ser gregario. O la mujer, si queremos ser más inclusivos.
Claro, pero bueno, somos gregarios.
Pero en el fondo, no podemos vivir solos. Y por mucho que hay gente que dice, no, yo disfruto mi soledad, sí, tú disfrutáis de tu soledad, pero en el fondo necesitáis un ambiente de contención, que eso te lo dan otras personas, no otras cosas. Entonces, el dinero no puede ser un fin, la casa no puede ser un fin, el lugar de vacaciones no puede ser un fin. Hay otros fines que uno debe perder el foco. Y en base a eso quisiera hacerte mención de 2 cosas que me pasaron en mi carrera, para no demonizar tampoco a los hombres, que vino de la mano de 2 hombres maravillosos.
¿Ya?
Dos profesores, se podría decir que fueron en un minuto de mi vida que yo estuve súper fregada en la universidad, en un minuto me quedé sin plata y no podía seguir estudiando, no tenía dónde vivir, y yo no le había contado a nadie porque me moría de vergüenza, y un profesor cachó que yo andaba media rara, profesor, o sea, te digo, no sé, 30 años más que yo, y me invitó,
claro, un señor grande,
y
claro,
un señor, ¿cachai? O sea, nada, y me dijo, yo le he visto un poco extraña, no sé qué, y le conté a él porque no le había contado a nadie, como que sentí en ese momento que podía sincerarme, y le conté, y él me dijo, mire, ¿cuánto le falta para terminar? 3 meses, le dije. Y dije, quiero arrendar un estudio en el centro que me quede cerca de la universidad para poder venir. Yo estoy en Independencia. Le dije, pero no me alcance, no me quieren dar el departamento porque no tengo aval. Y él me pasó un cheque y me prestó la plata. Me pasó 1.000.000 de pesos. No, todavía me acuerdo. Y yo lo miré con cara de, yo no se lo voy a pagar nunca. Y me dijo, a mí no me interesa que me lo pague. A mí me interesa que usted termine a estudiar. Usted es una persona que tiene potencial. Y me dijo, cuando usted tenga la oportunidad de ayudar a alguien, usted se va a acordar de este momento. Ay, y sabéis que es algo que me quedó grabado para toda la vida, y yo creo, obvio, que uno tiene que devolver la mano también, ¿cachai? Y esos momentos cruciales, uno tiene que pesquisarlo en las personas que los necesitan. Hay que darle la mano al otro. Y por eso las relaciones humanas es importante, hay que estar observando a la otra persona qué es lo que necesita. Y cuando uno lo necesite, otros te van a estar observando. Y esa red, finalmente, es súper beneficiosa para todos. Y a todos nos hace llegar mucho más lejos.
Bueno, transparentarle al público que yo tengo una relación personal de amistad contigo, entonces hemos hablado de estas cosas en otras oportunidades, ¿no es cierto? Ahora lo estamos enhebrando en un programa con pregunta y respuesta, pero hay varias cosas que de repente salen, ¿no es cierto?, el día a día, de las cosas que la gente trabaja. De hecho, es curioso que tú, siendo de un área tan académica y cerrada como los médicos, tú tengas amigos súper variados. Por ejemplo, yo, que trabajo con moda, que no sé qué, bla, bla, bla. Y hemos hablado un montón de veces, finalmente, un poco el sentido de tu trabajo. Y ahí es donde me quiero dirigir ahora. Y de repente, con un café o con una champaña, hemos conversado de algunas reacciones públicas que finalmente, sobre todo las redes sociales, acusan un poco todavía lo que la gente realmente piensa, y a veces bastante descarnado. En ese contexto, suele ser una herramienta bastante útil para las personas de tu especialidad mostrar los casos, porque es algo estético, por ende, el público, para poder conocer el trabajo de la persona, quiere ver el antes y después. Y en ese contexto también suelen, por ende, publicar los casos de antes y después y las transformaciones y finalmente de un diario, una bitácora de tu trabajo en las redes sociales, por supuesto, con previa autorización y todo lo demás. Y pasan varios fenómenos, porque uno metiéndose inocentemente, ¿no es cierto? No sé, si yo me meto a Instagram, me quiero poner pechuga, por ejemplo, ya. Me meto a Instagram y el mismo algoritmo te empieza a tirar más médico y más cuestiones y te empieza a portillar, digamos, con un montón de información. Y lo que uno ve son mujeres normales que terminan con cuerpos perfectos y reales, súper como sexys, súper como voluptuosos en términos como los hombres les gusta, la mujer como tradicionalmente les ha gustado, como con este concepto, las dejan minas en el fondo. Y es curioso porque yo me meto en cambio a tu Instagram a ver como tu bitácora de trabajo y el cuerpo final son cuerpos muy variados, no dejas un solo tipo de cuerpo. Y es algo que a la gente le gusta mucho y a otra gente le choca mucho. Entonces, conversando de eso, finalmente llegamos a la conclusión de que yo no sé si tiene que ver algo aquí el género. Yo intuitivamente, en lo personal, tiendo a pensar que igual sí, porque finalmente tú ayudas y empoderas a través de tus transformaciones y tu trabajo y tus manos a las mujeres. No las haces calzar dentro de este prototipo para que quede mina, para que quede rica, para que todos los gallos la miren, sino que la dejas como ella necesita y quiere quedar. Entonces creo que ahondes como en ese concepto nuevo, siento yo, de la cirugía plástica, donde no te transforman en la mujer perfecta que todos quieren ver en una revista, sino que la cirugía plástica ahora trabaja para empoderar y para poder hacer sentir mejor a las personas bajo sus parámetros subjetivos. ¿Cómo has visto esa transformación?
Sí. No, esa transformación ha ocurrido sin duda. Primero, son dos cosas. Uno, el modelo como de belleza se ha ido modificando a lo largo del tiempo. O sea, cuando nosotros éramos chicas, estaba Pamela Anderson corriendo
en la playa. Con unas pechugas gigantes.
Baywatch, con unas pechugas gigantes, una cintura enana y un poto enorme. Entonces, en ese momento, en los años, eso era, no sé, los 90, yo creo.
Sí.
Esa era la mujer que uno tenía que ser para ser sexy. Y hoy en día ha ido cambiando, efectivamente, a unas mamas un poquito más pequeñas, a una poto un poquito menos proyectado y voluptuoso. Pero sin embargo existe esta percepción aún metida en todo el mundo, te diría yo, hombres y mujeres, de que la cirugía plástica existe como para crear una mujer más sexy, ¿cachai? Como más sexy al ojo del hombre y entre las mujeres también.
Es un prototipo social, claro. ¿Cachai? Yo no sé si es algo tan de género. Es un prototipo social que está en la cabeza de mucha gente.
Exacto. Que es la mujer con pechuga redonda, bonita, ni siquiera digamos grande, pero redonda, paradita, cinturita chica, claro. Que tenga los labios grandes, los ojos hacia arriba como gato, que el pelo no sea súper liso, sino que tenga onda. O sea, existe un prototipo como de la mujer sexy. Y a mí lo que me pasa cuando yo veo a las pacientes, y yo la verdad he enfocado mi carrera de cirugía plástica tratando de entender al paciente que tengo adelante. ¿Qué es lo que tú quieres? Y hay mujeres que de repente llegan con unas mamas de tamaño normal y me dicen, yo quiero ser plana. Y yo, de verdad, y yo las quedo mirando y le digo, pero tus mamás no son muy grandes. No, es que las quiero planas. Y tú eres la quinta cirujano plástico que consulto, y porque todos me dicen que estoy loca. Y la verdad es que cuando tú empiezas a conversar con los pacientes y empiezas a preguntarle por qué quieren ser planas, por qué se las quieren excitar, y tú te das cuenta que la paciente está convencida que no tiene un trastorno psiquiátrico, que de verdad es algo que no quiere tener, tú en ese sentido... en ese sentido, perdona, sí. En ese sentido,
la apoya,
te das cuenta, en ese sentido, claro, yo le digo que yo estoy aquí para cumplir sus deseos, ¿cachai?
Sus expectativas y hacerla sentir a ella bien. Exacto. Es que eso
mi
cambia
trabajo
todo.
Como médico, eso lo cambia y mi todo. Trabajo como mi trabajo como cirujana plástica es decirle, por una parte, cuánto de sus expectativas puedo cumplir, qué cicatrices va a tener, claro, qué complicaciones puede tener lo que ella quiere. ¿Y cuánto puede variar de esa expectativa? Porque de repente, no sé, tengo pacientes con unas mamas gigantes que quieren una copa A, que eso en verdad no se puede hacer, o algunas cosas que no, pero mi trabajo está en orientarlas a qué es lo que yo sí puedo o no lograr, ¿me entendí?
Son tan interesantes, mi invitada, siempre. Es terrible, terrible tener que ajustarse una hora. Bueno, otro clasicón de los 90, de una mujer libre, de un espíritu libre, Alanis Morissette, va con Ironic, ahora aquí en Agricultura.
Such a dusty day, and who would have thought? El fin de semana se viene con duelos estelares y desde las canchas en Agricultura. Hoy estaremos en vivo desde el Monumental con el partido de la fecha. Colo Colo y Audax Italiano. Los Salvos quieren bajar al líder del torneo y te invitamos a seguir la previa a las 7 de la tarde. El domingo comenzamos desde las 17 horas con Curicó Unido versus Universidad de Chile. Y luego nos trasladamos a la precordillera para Universidad Católica O'Higgins con el lírico relato de Alejandro Lorca.
Porque hay un portero realmente espectacular, Sana Neuer, y no lo decimos como juego, es verdad. Hoy día sí que le ha sacado luz.
Sigue la fecha 12 del Torneo Nacional en Deportes en Agricultura. Más pasión. Más opinión.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta con Nico Putz.
Ya estábamos de vuelta acá en Influyentes sin Etiqueta, iba a decir Mujeres sin Etiqueta, pero en verdad este es un programa con perspectiva de género, así que también podría ser. Estamos hablando con Rocío Laheras, para quienes se nos unen ahora, cirujana plástica de la Universidad de Chile. Ustedes saben que a mí me gusta ahondar en las biografías, en las trastiendas, así es que ella nos ha contado parte de sus experiencias, primero en lo personal y en lo profesional, de cómo compatibilizar su profesión, de las diferentes peripecias que pasó también para poder estudiar siendo minoría dentro de esta especialidad. Y por último, ahora estamos ahondando ya dentro de su experiencia en el ejercicio de su profesión. Estamos hablando de prototipos de belleza, qué es lo que pasa, qué inquietudes traen sus pacientes y cómo se ha ido transformando también lo socialmente aceptable. Y hablando de eso, precisamente dejamos dando bote el concepto de mom makeover, que es terrible, que es como la transformación de las mamás, ¿no es cierto? Y lamentablemente, sobre todo, lo que uno ve por redes sociales va empujando a la gente como rebaño, si eso es lo terrible, como rebaño. Entonces, a lo mejor tú nunca te cuestionaste que después, a lo mejor el cuerpo puede embarazo, así te hagas todas las cirugías, así hagas todas las dietas, así hagas todos los ejercicios, cambia porque es un cuerpo que pasó por un embarazo y que alimentó una guagua y está perfecto, es lógico que cambie. Lo terrible es el concepto de volver. De partida nunca se vuelve en el tiempo 100%. El tiempo lamentablemente es una línea unidireccional. Y por último, cómo este concepto macabro del mommy makeover se está vendiendo prácticamente como un kit de aspirina que tú tienes que tomar sí o sí después de que te recuperas de tu parto. ¿Con qué tipo de inquietudes llegan estas mujeres, no es cierto? La mayoría... Yo soy parte de la generación de los 30 años, entonces es un tema que está súper en boga dentro de mi generación, de no, filo, tengo otra guagua más y ahí me voy a recauchar. Son las cosas que se escuchan. Pero ¿hasta qué punto esa mujer realmente dice, ¿sabéis qué? Sí, me miro al espejo, lloro, me siento mal porque me veo los pechos caídos, o viene presionada, o viene con un concepto un poquito... con inception ahí mental que le pusieron socialmente para que fuera. ¿Cómo ves esa sutileza en las pacientes que llegan a esta cirugía posmaternidad?
Mira, son todas distintas de partida. Ya. En general, existe un grupo de pacientes que quieren volver a verse como antes de haber tenido guagua. Y son las menos, ¿ah? La gran mayoría de las mujeres llega con distintas cosas. Algunas le molestan los pechos caídos, algunas le molesta el abdomen que les quedó en delantal. En delantal hablamos cuando, sobre todo, se da más en las pacientes con cesárea porque tiene una cicatriz abajo. Y en esas pacientes, con mayor frecuencia, queda la guatita colgando por sobre la cicatriz. Entonces, complejo para ponerse bikini, con los calzones, etcétera. Y hay algunas que les quedó, no sé, muy suelta la guata, muy suelta la piel de la guata. O sea, la verdad es que hay una diversidad de cosas. A mí el concepto de mommy makeover me carga primero porque hace referencia a que quedaste con una enfermedad después de haber tenido hijo.
Claro.
Y por otro lado, que siempre es como un combo que es como mama, abdomen, lipo, y algunos le han hecho el Mami Makeover Plus, que es como con glúteos también.
Ah, no. Entonces, te puedo creer que existe ese concepto. Sí, qué pasto,
sí,
ya.
Sí, entonces como mama, que puede ser implante o levantamiento, abdomen, que puede ser lipo o abdomino, e implante glúteo. ¿Cachai?
Es que a eso me refiero, porque a lo mejor uno va y dice, no, es que me molestan las pechugas caídas nomás, pero al final... ¿Cachai que existen? Exacto. En el fondo existen estos packs donde te empiezan a puntualizar cosas que a lo mejor nunca te molestaron y ni te lo planteaste.
Exacto.
Pero es como, no, es que de todas maneras lo tenés malo.
Exacto.
Ese es el problema.
Tú acabas de tener hijo.
Ese es el problema.
Tú tienes que hacerte el abdomen y las mamas. Porque tu guata está toda suelta. No, pero es que la guata no me importa. A ver, yo tuve 4 partos, así ya personalmente, tuve 4 partos normales, no tuve cesárea. De hecho, tuve todos mis partos sin anestesia. Me preparé y todo, siempre quise hacerlo. No me arrepiento nada, y sin duda, si miro atrás, la mejor parte de mi embarazo siempre fue mi parto, siempre. Y fíjate que yo me había puesto implantes mamarios hace casi 15 años, y se me rompió uno, me tuve que operar. Y cuando le empecé a contar como a mi círculo más cercano, sí, se me rompió un implante, me voy a operar. ¡Ay, ya qué bueno, te las aprovecháis de levantar y no sé qué! Y yo, o sea, me lo voy a cambiar porque se me rompió el implante, no sé si me molesta tanto.
Pero
lo
no,
que digo.
No, porque
las tenéis caídas porque le diste lactancia a 4 hijos. Y yo, bueno, sí, las tengo, soy cirujana plástica, tengo claro que las tenía un poco caídas. Pero ¿sabéis que eso no configuraba un problema en mí? ¿Cachai?
Tal,
o sea,
cual.
Yo probablemente no me hubiera operado las mamas si no hubiera tenido un implante roto. Pero fue impresionante que todo el mundo así como, ¡ay, qué bueno! Y así te las vaya a poder.
¡Qué buena noticia! Vaya a poder aprovechar. ¿Cachai? De... Claro.
Entonces pasa, me imagino yo, mucho también en los, no sé, ¿cómo se llaman los camarines de los gimnasios? Onda, oye, que la pechuga súper caída. Mira, yo fui un cirujano plástico, ¿qué?
Sí, pues.
Entonces, ¿pero por qué le vaya a ofrecer algo a alguien que ni siquiera te ha pedido la opinión? Nadie te ha preguntado si le molestan o no las pechugas caídas. Lo mismo con la guata. Entonces, yo creo, un poco volviendo a lo que conversábamos más temprano, ser amoroso con la otra persona, ¿cachai? Si es que para la otra persona no constituye un problema, no hacerle presente el problema. Y si esa persona no te fue a pedir a ti la opinión, tú no tienes por qué darle tu opinión.
Tal cual.
Esa persona tendrá tal vez otra persona que es de su confianza a quien podrá ir a pedirle la opinión. Oye, ¿sabes que tú encontrás que está muy chica? Porque depende de su emocionalidad con quien comparte su intimidad. Entonces, la cirugía plástica, y por lo menos la forma en que yo me relaciono con mis pacientes, trato de yo convertirme en esa persona que ellas puedan decirme abiertamente qué es lo que les molesta y qué es lo que les haría sentir mejor. Si las mamás más grandes, más arriba, más abajo, más chica, la areola grande, todo se puede modificar dentro de ciertos rangos, por supuesto, para poder cumplir con ese deseo de la paciente, que muchas veces tiene más que ver con la autoestima que con lo que la ven de afuera. Entonces, seamos amorosos con las personas antes de dar nuestras opiniones.
Y sabes que, bueno, es algo que en este minuto comentamos, por ejemplo, de las mamás, después del proceso de posparto, de lo que le pasa a muchas mujeres, pero también debe ser un target importante y bastante interesante de analizar lo que pasa con las adolescentes. También debe ser interesante las que van con la mamá.
Ese es un tema.
Que van con la mamá y la mamá le dice, oye, es que tenés re fea la nariz, aprovecha. Y a lo mejor ella jamás en la vida, a lo mejor se había mirado la nariz como algo feo y para ella no era ningún problema. Y es terrible porque el adolescente es un ser humano en construcción 100%, po.
Sí, es súper complejo. Te diría yo que más me complican ese tipo de mamá que los maridos. Porque muchas veces cuando las mujeres vienen a operarse, las mamás con los maridos están al lado diciendo así como, ponle más, ponle un poquito más. El otro implante, el de allá, ¿cachai? Pero eso ya como que aprendió a manejarlo, así como, oiga, deja que ella elija, no sé, eso ya como que esa psicología la tengo bien.
Sí.
Pero fíjate que la mamá con la adolescente es complicada. Dejemos fuera las reducciones mamarias, porque en general la reducción mamaria del adolescente es lo mejor que le puede pasar en la vida a ese adolescente, le mejora la autoestima, los papás son súper apoyadores, y eso es más que nada, es una enfermedad tanto física como para el dolor de espalda y todo, como emocional. Y eso siempre es un beneficio, las reducciones mamarias en adolescentes son fantásticas. Pero la otra adolescente que viene por estética, acompañada por la mamá, y cuando tú ves que la mamá tiene un trastorno que está, no sé, no soy psicóloga ni me quiero meter ahí, pero le empiezan a imponer sus propias preferencias a la niña.
Oh.
Entonces, por ejemplo, tengo pacientes que vienen a decirme, ay, que soy súper plana, me quiero poner un poquito de pechuga. Y yo, sí, en realidad estoy un poquito plana, ya, pongamos de pechuga súper, y la mamá por detrás, ay, pero aprovecha de hacerte una lipo, si mira, igual tenés gordita la cintura. O, pero es que mira tus muslos, no sé qué. Y yo, y claro, como es adolescente, ella puede optar a que su mamá esté o no esté adentro de la consulta. En general optan a que la mamá esté. Claro. Y la mamá le empieza a decir estas cosas. Esa situación es compleja.
Difícil manejarlo, porque en el fondo tú tenés que ponerte del lado de la paciente, pues. Claro, de esa adolescente.
Me pongo al lado de la paciente, claro. Pero como son adolescentes, tú te das cuenta que todavía son bastante influenciables.
Es que ese es el
Entonces,
problema.
Entonces, empatizo con la adolescente, pero tampoco soy quien para entrar a meterme en la relación que ella tiene con su mamá. Claro. Entonces, trato ahí de decirle, oye, pero ¿por qué tal vez no esperas a que crezca un poco y que tu hija, ella, decida si se quiere hacer una lipo más adelante? Entonces, sutilmente intento disuadir lo que la mamá de repente empieza a imponer. Hay algunas adolescentes que sí, pues son cacheras, dicen, ay, mamá no tiene tal filo, yo quiero hacer lo que yo quiero. Claro. Pero hay otras no, porque son más pollitas, ¿cachai? Entonces sí, bueno, ahí tiene este trabajo de cirugía plástica, también tiene mucho de relación humana, probablemente es lo que más me ha gustado en los últimos años de lo que hago. Y aprendió en eso, pero es complejo. Sí,
ay, yo sé que está buena la conversación cuando miro para allá al panel donde me están manejando y me abren así los ojos, así como, ah, ¿qué onda? Yo miro para allá porque ellos están escuchando todo. Entonces, mira, y me hacen como así y yo digo, está buena la conversación. Está como que sí, ellos van reaccionando. Y me van dando instrucciones también. Estoy con lente de contacto esta vez. Le digo
ahora me ves, por
a,
fin.
A mis queridos auditores y también a quienes nos ven por redes sociales. Así es que a quienes nos ven por streaming, la verdad es que ahora estoy contextualizada, tengo vista de halcón, puedo ver hasta el infinito todas las instrucciones que me dan, porque antes poco menos que tenía que parar y acercarme para ver cuántos minutos quedaban. Bueno, yo creo que para empezar a cerrar ya la conversación, Rocío, más que nunca nos queda claro y que la medicina tiene que ser mucho más humana, tiene que practicarse siempre desde el punto de vista del paciente y tiene que respetar su subjetividad, sobre todo en términos de estética, algo que nos influye directamente. Sin duda alguna, yo siempre he hablado, yo imagínate, pues, trabajo con moda y cosas que a lo mejor pueden parecer súper mega superficiales y súper enajenantes, y la verdad es que muchas veces por cuando se maneja mal, sí puede ser así, totalmente. Entonces hay que ocupar estas herramientas para empoderar a las personas y sobre todo a las mujeres, y no lo contrario. Y creo que en ese sentido el mensaje entonces que tú das es un ejemplo de buena praxis primero, pero también es un ejemplo de humanidad, como tú decías. De poder dirigir bien tus herramientas, de no imponer, porque, o sea, también era muy común, ahora ya lo escucho menos, ya, como que te preguntan bien, pero la verdad es que la gente cuando se somete a cualquier cosa, se duerme, no le preguntan en medio del pabellón si le pareció bien o no. Entonces hay muchas cosas, detallitos, que quedan en manos finalmente del cirujano, de su gusto, sí, de sus concepciones. Y pasa que, claro, pasaba antes, ponte tú 10 años atrás, cuando yo escuchaba a mujeres de otra generación que entraban al pabellón y iban por pechuga y salían con la lipo y no se habían enterado. Me imagino que ahora ya no, ¿cachai? Pero pasaba.
Porque el cirujano se ponía de acuerdo con el marido para el tamaño de los implantes.
¡Qué terrible!
También, he tenido.
¡Qué terrible!
He tenido pacientes.
Que vienen a cambiarse porque dicen, ¿sabes qué? Fui con otro doctor, entré y con mi marido habían hablado y me pusieron unas cosas enormes y me las quiero sacar.
En general, sí, han venido mujeres mayores a sacarse los implantes ya, no sé, peri 60, que ya están aburridas los implantes, me dicen, me las quiero sacar, la verdad es que yo no quería, me quería poner unas pechugas chicas después de tener las guaguas, y mi marido le dijo al cirujano que me las pusiera grandes y yo las odio. Otra paciente que me dijo, y me puse implante porque mi marido me dijo que yo ya no le excitaba después de haber tenido lactancia porque mis pechugas eran horribles, me puse los implantes para darle en el gusto. Y a los 6 meses supe que me estaba poniendo el gorro con una niña, así que por favor sácame estas cuestiones porque me miro al espejo y me recuerda a él. O sea, de esos casos tengo por miles. Es impresionante.
Qué flop. Qué violento. Ay. Porque es algo
por eso
que
yo creo que el mensaje principal que a mí me gustaría darle a todos los que estén escuchando este programa.
Para cerrar, que, sí, dímenos.
Sí, para cerrar. Que se empoderen, que se empoderen, que el cuerpo es de uno. Y no importa qué es lo que te opina el resto, el cuerpo es de uno y lo que uno se haga en su cuerpo desde el punto de la cirugía plástica tiene que ser para hacerte sentir mejor a ti.
Siempre tiene que ser así. Rocío ha sido una tremenda invitada, yo lo sabía de antemano, pero la verdad es un verdadero gusto no solamente ver a una mujer tremendamente inteligente, una profesional exitosa, una mamá increíble, como yo lo sé desde el plano más personal que nos conocemos, sino que además una mujer humana, una persona cálida, una persona que abraza al resto. Y eso es algo que tenemos que potenciar hoy en día. Eres una persona tremendamente inspiradora y es un tremendo gusto haberte tenido acá en el programa. Y con esto nos despedimos. La verdad es que yo creo que Rocío tarde o temprano la voy a traer para acá. Me encantaría de pronto de panelista porque van a ir pasando cosas en este programa pronto. Pero una vez más le quiero agradecer a nuestros queridos auditores y auditoras que nos acompañan hoy día y cada sábado, cada vez son más. Y también agradeciendo todos sus comentarios y feedback por redes sociales. Con esto me despido. Muchas gracias, Rocío, una vez más. Y recuerden que pueden volver a ver este programa a través de YouTube en Agricultura TV o en www.radioagricultura.cl. Con esto me despido. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Fue Influyente Sin Etiqueta, un programa dedicado a las mujeres de hoy, quienes la llevan, las que influyen, las líderes de hoy. Las Influyentes Sin Etiqueta, con Nico Putz.